Vamos a establecer comunicación a esta hora con el doctor Marcos Ibaceta, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, expresidente de la Sala Nacional Penal de Terrorismo del Poder Judicial, a quien agradecemos, como siempre, la amabilidad, la cortesía con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Ibaceta, tenga usted muy buenas tardes, gracias por atender la comunicación de RCR.
Un gusto, como siempre, señor Hernández.
Bien, coméntenos, por favor, yo hice un preámbulo, ¿no? Nuevamente ha vuelto el tema de imponer la justicia constitucionaria, ¿no? E incluso, ¿no?, estando por encima de las propias comunidades, de las autoridades locales, de la policía, incluso hasta encima del Poder Judicial, ¿no? Nos gustaría conocer un primer comentario suyo, por favor.
Bueno, es un despropósito jurídico y sociológico. Podríamos decir que hasta antropológico, ¿eh? Porque se ha reconocido a las comunidades campesinas una identidad cultural, pero con un atraso histórico en la evolución como sociedad. Por lo tanto, no se le podía imponer las reglas jurídicas de la cultura predominante que somos todos nosotros. Porque en esa época no había ni radio, ni televisión, ni caminos, y eran etnias y comunidades aisladas geográficamente y por lo tanto culturalmente tenían poca comunicación y pocas posibilidades de inserción con la cultura predominante. Por lo tanto, para mantener un orden y reconocer un orden en las relaciones entre individuos de esa comunidad, se estableció constitucionalmente y por la ley del Código Civil la vigencia del derecho en base a sus usos y costumbres. De modo que ellos tienen su sistema de solución de conflictos y para la ejecución de las decisiones del órgano que soluciona sus conflictos, se autorizó el uso de la fuerza, pero ahí en esa comunidad nada más, para que sus integrantes vivan en paz, el uso de la fuerza por las rondas campesinas. Ahora bien, últimamente nosotros estamos viendo una arremetida de agitadores que están utilizando las justas reivindicaciones de las comunidades campesinas para confrontarlas con el Estado. No para buscar diálogo, no para buscar una negociación, especialmente estoy hablando del tema antiminero, que está demostrado que en el Perú no hay antimineros. Simplemente hay agitadores contra la gran inversión privada y contra la gran empresa minera, porque si no estarían todos protestando por los mineros que invadieron Tambo Grande y están contaminando todos los ríos y no sabemos hasta qué punto también están contaminando ya todos los cultivos allí. Tendríamos a los llamados antimineros, entre comillas, concentrados en Madre de Dios paralizando la devastación de nuestra Amazonía. No, estamos ante una...
O en Puno también.
En Puno también. Entonces estamos ante una conducta de hipocresía, llena de hipocresía. Es decir, soy antiminero porque se contamina, pero solamente me interesa luchar contra la gran empresa minera que podría traer tecnología y podríamos negociar que los niveles de contaminación se eliminen precisamente invirtiendo en tecnología. Y el otro punto de negociación sería la sostenibilidad social de esas poblaciones cuando el mineral se acabe. Pero no quieren eso, quieren paralizar la inversión. Esto ya nos refleja una intencionalidad de los agitadores de parar la vida económica nacional. Porque no podemos ser tan obtusos para creer que así vamos a lograr el desarrollo. Si no hay inversión, no hay trabajo y no hay desarrollo. Entonces, creo que están utilizando la estrategia del Estado para derrotar al terrorismo cuando el Estado se alía con las rondas campesinas y los comités y crea los comités de autodefensa y les da armamento. Pero ahora estamos como el mundo al revés. Ya no hay una alianza del Estado con las rondas campesinas y los comités de autodefensa, sino una alianza de los agitadores para paralizar inversiones con las rondas campesinas y comités de autodefensa, pero ya están estableciendo una cadena de coordinación nacional. Pero esta vez, para confrontar a las rondas, ya no contra el terrorismo, sino contra el Estado. E imponer usos y costumbres que no son iguales y por lo tanto lo que nos tratan de imponer son esquemas ideológicos extraños, pero que las rondas no manejan y las comunidades tampoco entienden. Simplemente por sus reivindicaciones confían, protestan, pero en las protestas hay gato encerrado. Entonces aquí el Estado no está haciendo nada, no hay un combate político, tampoco jurídico, porque ya no es posible admitir que hay un condicionamiento cultural y las comunidades campesinas y nativas están fuera del alcance de la difusión de los principios y de las reglas jurídicas de la cultura dominante, porque tenemos medios de transporte, tenemos vías de comunicación, excelentes carreteras hasta ahora, pero faltan. Tenemos comunicación radial, hay radio, se escucha por todos lados. Tenemos televisión, he visto antenas por todos los ríos, quebradas. Entonces hay un proceso de integración que es necesario revisar antropológicamente, pues, porque no podemos quedarnos con las manos atadas cuando vemos que los agitadores están paralizando la economía nacional. De eso se trata, señor Hernán.
Ahora, doctor Ibaceta, si no hay justificación para ese tipo de acción, legalmente, ¿dónde se sitúan entonces estas posiciones que están adoptando estas organizaciones que, bajo la justificación que son rondas campesinas, tratan de imponer estos criterios y tratan de paralizar la economía del país?
Simplemente que los agitadores identifican los lugares de conflicto y hay errores del Estado y hay errores de las grandes empresas también, que dan lugar a protestas. Pero allí donde hay una protesta se infiltran y manejan políticamente la protesta. Entonces, utilizan a la comunidad y ahora quieren utilizar las rondas campesinas, pero no olvidemos que las rondas campesinas y los comités de autodefensa son grupos armados que van a paralizar y van a neutralizar a todo el que se opone y los van a hacer caminar en una sola dirección que a ellos les interesa. Por lo tanto, lo ideal para ellos es ubicar dónde está la protesta y ahí concentrar a todo el mundo, y como no se les puede identificar si en esas rondas hay gente del norte, del centro, del sur, o son todos de la misma localidad, ya tenemos una generación de rebelión, ¿eh? Eso es lo que hay que cuidar. Y el Estado no ve nada de lo que está pasando.
Ahora, doctor Ibaceta, ¿cuál es entonces el procedimiento? ¿Qué cosa es lo que establece la normatividad en nuestro país respecto a estos temas?
Bueno, ya le dije que las rondas campesinas y los comités de autodefensa sirven para que en comunidades a las que todavía se considera, y digo que ya debe revisarse este tema, alejadas, incomunicadas y que no pueden incorporarse a la sociedad predominante, a la cultura predominante por ahora en el país, porque somos multiétnicos y multiculturales, se les reconoce un estatus de coexistencia, pero dentro de esa comunidad. Sus rondas sirven para garantizar la paz social dentro de esa comunidad, no para confrontar con el Estado. Entonces, si se está utilizando para confrontar con el Estado, y se están haciendo coordinaciones para tener una estructura nacional de rondas campesinas y o nativas de los pueblos de la altura andina y también de los pueblos nativos de la selva, entonces ya se está desnaturalizando todo. Eso nos lo están imponiendo de facto, como le digo, tal vez utilizando la alianza del Estado con las rondas y los comités para luchar contra el terrorismo. Pero como no se ha elaborado el nuevo cuadro jurídico, el nuevo marco jurídico, ahora pues están utilizando el mismo criterio, pero para enfrentar a las comunidades al Estado teniendo su grupo de fuerza y hasta armado en las rondas campesinas y nativas. Ahora, pues aquí el Congreso tiene que despertar, pues.
Ahora, doctor Ibaceta, usted ha hecho una reflexión bastante interesante, ¿no? O sea, la estrategia que resultó hace unos años aplicada para derrotar a Sendero Luminoso, ¿no? Cuando el Estado justamente trabajaba de la mano con las rondas campesinas o los comités de autodefensa, ahora se ha vuelto a la inversa, es decir, se está utilizando a las rondas campesinas y a los comités de autodefensa contra el Estado, utilizando la agitación política y frenando los proyectos. ¿Quiénes son los más interesados en este momento? ¿Es Movadef? ¿Es Sendero? ¿Quiénes están detrás de esto?
Bueno, yo pienso que las dos organizaciones terroristas, pero especialmente Sendero, ¿eh?, que por ahora quiere aparecer con acciones políticas, pero sigue pues en su tema, en su objetivo de capturar el poder, pero ya no cometiendo la violencia ellos, sino que la violencia la comete el pueblo, ¿no? Incurren actos de violencia a través de estas figuras. Ahora, Movadef, CONARE, FEDUC, son órganos de fachada de Sendero. Porque en ellos rige el pensamiento Gonzalo y se desarrolla el pensamiento Gonzalo. Si son órganos de fachada, están abriendo frentes, consolidando frentes sociales, políticos, gremiales. ¿Para qué? Para que ellos lideren las movilizaciones. Las movilizaciones en todos los sectores cuando hay protestas, ¿no?
¿Esto quiere decir que ya penetraron en las rondas también?
Yo pienso que ellos han consolidado el tema de los frentes, su estructura organizacional y su ideologización. Ahora el tema es, ¿cuál es el siguiente paso, no? Estamos viendo que, una vez consolidado lo que le dije, ya viene la infiltración para la acción política y la captura del poder, pero utilizando nuestro marco normativo y participando embosadamente en los procesos electorales. No conocemos el grado de infiltración para medir el peligro. Por eso es que si el gobierno no hace nada, y cuando digo gobierno hablo de todos los poderes, ¿sabes?, especialmente ejecutivo y legislativo, no hacen nada para hacer un análisis y en base a ese análisis generar un nuevo marco normativo para cubrir todos los ángulos del problema, en realidad les estamos dejando el camino libre.
Ahora, todos estos hechos recurrentes que hemos venido en algún momento también conversando con usted, por ejemplo, lo ocurrido en el norte del país, en Huancabamba, en Ayabaca, donde hay una vulneración permanente, adicionalmente lo que está ocurriendo en Sierra Sur, ¿no? Le explicaba que hay permanentemente reuniones de trabajo, tienen un objetivo común, ¿no? Y tienen una agenda ya definida, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que a partir de esta agenda que están desarrollando, se van a complementar con acciones políticas directas.
Yo pienso que sí, y no sabemos en qué momento los aparatos que se vayan formando a través de los frentes también empiecen a tener una estructura militar y reconstituyan su ejército guerrillero popular. Pero fíjese algo adicional. Usted ha mencionado Huancabamba.
Claro, eso es en el norte.
Huancabamba, Huarmaca, San Miguel del Faique, Frías, Chulucanas y toda esa zona, e inclusive bajaban hacia Jaén, por el lado del río Huancabamba, por donde está la represa ahora, para Olmos. Toda esa zona era zona senderista. O sea, cuando hemos visto los expedientes, es un vacío senderista. Si vemos en el sur, también, en donde hubo bastiones senderistas, ahí se están concentrando. Pero como esto no es objeto de estudio ni de análisis por nadie, no se percatan de que las organizaciones violentistas están repitiendo la misma estrategia y volviendo sobre sus pasos y sus caminos y sobre sus zonas de dominio.
Entonces vemos una situación aquí, mientras esto se activa políticamente, doctor Ibaceta, entonces tenemos realidades que son lacerantes, dramáticas. Hace poco un funcionario de la Dirección de Salud de la provincia de Melgar en Puno nos mencionaba que allí el 80% de los niños menores de 6 años está con anemia y un tanto pues, similar con desnutrición. En distritos como Ñuñoa, por ejemplo, la anemia está alcanzando el 75%, la desnutrición está cercano al 50%. Mientras los servicios básicos y todo el conjunto de mecanismos justamente para combatir eso están totalmente relegados, con un servicio de agua potable que no alcanza ni siquiera el 30% de la población. Esto es esta realidad, entonces confronta frente a las actividades políticas que hay allí.
Pero
quería conocer su opinión.
Pero esto era previsible desde antes del 2000. Y los senderistas ya lo tenían pensado, porque su objetivo era borrar de la memoria colectiva el tema del terrorismo en las aulas, y lo lograron, ¿no? Con el tema de la Comisión de la Verdad y los textos escolares que no decían nada, porque, según ellos, las contradicciones se iban a producir por un Estado incompetente y que iba a haber un abandono de la población y que la protesta se iba a generar de manera espontánea. Eso está ocurriendo, pues. Tenemos un Estado que aparentemente no gobierna, que sigue teniendo abandonadas sus poblaciones, que no hay autoridad, que hay prepotencia, que hay arbitrariedad, que hay corrupción. Ahí está el caldo de cultivo.
¿Qué hacer para que la población reaccione frente a este tema, por ejemplo, e identifique a estos dirigentes que ahora se infiltran en estas organizaciones y hacen este tipo de propuestas, supuestamente para ayudar a la población a su desarrollo, pero en la práctica, sencillamente, vemos que eso no va a dar ningún tipo de resultado?
Necesitamos que el Estado se muestre como tal, que gobierne y que la población le perciba como el que le sirve para su subsistencia, para su seguridad, para que tenga paz, para que tenga servicios públicos, y si no se puede solucionar de la noche a la mañana, que el liderazgo estatal no desaparezca, que esté allí al lado de la gente, porque si deja el vacío, ese que nos parece un agitador va a ser considerado por la población como su amigo. Y precisamente ahí hay un tema de guerra psicológica, ¿no?
Cuando usted dice guerra psicológica, ¿cuál cree que sea ese método de aplicación? ¿Cómo llegan justamente al nivel de captación de la población?
Bueno, ellos asumen las carencias como un agravio a la población y generan la protesta, agitan, y la población los ve como sus defensores. Y cuando mira al sistema legal, estatal, ve que todo está podrido, ¿qué cosa cree que se va a generar en su conciencia? ¿No? Que tiene alguien que le defienda. ¿Y quién le está defendiendo? Ese asusador, ese agitador que tiene otros objetivos. Entonces el Estado tiene que darse cuenta que la guerra política implica guerra psicológica también, implica información, implica mensajes, un liderazgo con presencia del Estado, y eliminar pues tanta corrupción. Demasiados ladrones hay, demasiada impunidad y demasiada arbitrariedad, porque tienen miedo, la gente tiene miedo de tener una comisaría cerca. Tienen miedo de que salgan a controlar las carreteras, porque todo es para emboscar al transeúnte. Tienen miedo de todo el mundo, desconfía de... No hay médicos, no hay luz, no hay agua, y cuando se enferman no hay a dónde recurrir, no hay aparatos de emergencia, no tenemos un sistema de defensa civil que actúe de inmediato, nos pasa de todo, cuando ya está consumado la desgracia. Entonces recién estamos pensando qué hacer, como ahora en el norte, ¿no? Hemos tenido un año, se ha destruido todo y no se ha iniciado una obra de reconstrucción. Acá en Chosica no se ha hecho nada y las lluvias son fortísimas. Yo acabo de venir de viaje manejando con unas lluvias intensas con granizo, que si esas lluvias siguen en noviembre ya vamos a tener problemas en Chosica, y no se hace nada, pues.
Entonces, y de allí entonces se viene que se generan condiciones para que la inversión privada no pueda sostenerse en los lugares donde están ubicados sus proyectos. Entonces,
porque los empiezan a considerar agresores, porque siempre, y aquí deben tener cuidado las grandes empresas, ¿no? No mostrarse prepotentes a quienes el poder político, el poder judicial, el ministerio público, la policía, les da la razón en todo, porque entonces, cuando la población ve que sus autoridades actúan arbitrariamente y que dan la razón a la gran empresa, dicen, bueno, tenemos otro agresor acá que controla al Estado. Entonces el Estado no es el gobierno peruano, sino es la empresa que se vale de todos los funcionarios, y eso está pasando, pues.
Pero también puede darse el otro extremo, de que aprovechando de esas situaciones que se producen en algunas zonas del país, no, estos dirigentes también traten de convencer a la población y ya aquí generalicen todo, y sencillamente justos y pecadores vayan a pagar las consecuencias.
Pero claro, porque ellos están trabajando la generación de una psicología de masa para anular la psicología individual, y cuando la gente se convierte en una masa ya no piensa, sigue lo que el líder quiere.
Yo le pongo un ejemplo, doctor Ibaceta, acabo de recibir una información, por ejemplo, de que el día de mañana hay un congreso de rondas en el distrito de Ñuñoa, en la provincia de Melgar, en Puno, ¿no? Donde va a asistir donde está programado la asistencia del ex gobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos, incluso de un viceministro boliviano. No sé si asistiré o no, pero ahí se lee en la programación que está circulando. En todo caso, entonces, aquí hay objetivos claros, porque hace varios días ya han venido anunciando cuál es más o menos la agenda, ¿no? La agenda es no permitir ningún tipo de inversión en la zona y supuestamente desarrollar con sus recursos que tienen allí para desarrollar la población. Pero justamente...
Pero esa es la economía de subsistencia que imponía Sendero, pues. O sea, que no haya inversión y que siembren lo mínimo solamente para subsistir esa comunidad. Pero también recuerde que el preludio de Bagua fue una reunión de los pueblos indígenas en Puno, a donde fue una congresista boliviana a lanzar un discurso a nombre del presidente boliviano Evo Morales, donde les dijo a nuestros nativos que deben resistir y que de la rebelión ya pasen a la revolución. Puno siempre ha sido el centro de reuniones que después derivan en acciones que el Estado no prevé.
Y justamente lo que usted señala ahí está corroborado, ¿no? Porque en realidad se está pidiendo que todas las autoridades, el subprefecto, el juez, el alcalde, todas deben estar en ese congreso. ¿Tienen la necesidad de estar todos allí?
Pero claro, lo someterían, porque las rondas, si someten a la población, la autoridad se queda sola y van a someter a la autoridad también por miedo.
O sea, todo eso en función al temor, al miedo, a la imposición y al autoritarismo.
Exacto, es una cuestión de poder, ¿no?
Muy bien, clarísimo su exposición, le agradecemos muchísimo. Doctor Ibaceta, como siempre, muchas gracias por colaborar y por esclarecer estos temas, y también va para el debate, porque en realidad debe haber gente que no piensa lo mismo, pero que en realidad, como dice, la realidad es lo que nos muestra esta cara que todos los peruanos quisiéramos no ver más, dado las experiencias tan catastróficas que hemos tenido en el país hace poco tiempo nada más.
Bien, doctor. Sí, pues, de lo que se trata, yo les agradezco mucho, pero lo que se trata es que entren al debate, pero un debate que analice la realidad, porque ya aburre que cada vez que sale un mando senderista haya una histeria colectiva, todo el mundo tenga miedo, persigan al que sale de la cárcel y después se olviden y no hacen nada.
Persiga a los que salen de la cárcel y encarcelan a los que pacificaron el país.
Exactamente.
Bien, doctor Gaceta, muchas gracias. Siempre muy reconocido por esta comunicación. Muy buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.